Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Chaman, estaré acompañándoles durante una hora adelante. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Planificación de Desarrollo Nacional, o Bappenas Bambang Brojonegoro, invitó a los inversores británicos a aumentar las inversiones en Indonesia. La inflación del índice de precios de consumo, comúnmente llamado por su sigla IPC, en junio de 2019, que registró un 0,55%, se mantuvo bajo control en comparación con la inflación en el mes anterior de 0,68%. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Chaman. El ministro de Planificación de Desarrollo Nacional y a la vez jefe de la Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional, o Bappenas, Bambang Brojonegoro, invitó a los inversores británicos a aumentar las inversiones en Indonesia. El jefe de Bappenas, en el Foro de Inversión en Infraestructura de Indonesia de 2019, con el tema Acelerando la Inversión de Infraestructura de Indonesia para un Mayor Desarrollo Económico, en Londres, Inglaterra, dijo que el Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo de 2020-2024 ofrece una gran oportunidad para los inversores extranjeros para que ingresen y participen en la construcción de infraestructura sostenible en Indonesia. Bambang Brojonegoro dijo que su equipo está seguro de que los inversores del Reino Unido también pueden encontrar grandes oportunidades para aumentar la escala de las inversiones en Indonesia. Bappenas señaló en un comunicado en Jakarta el martes que la realización de inversiones de las compañías británicas durante el periodo de enero a diciembre de 2018 alcanzó $300 millones y se ubicó en el puesto 14 en comparación con otros países. Foro de Inversión en Infraestructura de Indonesia de 2019 tiene como objetivo compartir experiencias e información sobre oportunidades para el desarrollo de infraestructura en Indonesia y obtener el apoyo de posibles inversores. Bambang explicó que la conectividad fue el tema principal del desarrollo de infraestructura en Indonesia en los últimos años, incluida la construcción de carreteras y ferrocarriles y la mejora de las instalaciones portuarias y aeroportuarias. Este enfoque en la conectividad se considera un requisito previo directo y una prioridad estratégica para el desarrollo económico de Indonesia, dado el vasto territorio de Indonesia con un total de más de 17.000 islas. La inflación del índice de precios de consumo, comúnmente llamado por su sigla IPC, en junio de 2019, que registró un 0,55%, se mantuvo bajo control en comparación con la inflación en el mes anterior de 0,68%. Con tal desarrollo hasta junio de 2019, el IPC alcanzó el 2,05% interanual, o anualmente registró un 3,28%. Que fue inferior a la inflación en el mes anterior del 3,32% interanual. Director Ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco de Indonesia, Oni Wijanarko, dijo en un comunicado aquí el martes. En el futuro, el Banco Central de Indonesia tendrá que mantener constantemente la estabilidad de precios y fortalecer la coordinación de políticas con el gobierno a nivel central y regional para garantizar que la inflación se mantenga baja y por debajo del punto medio del rango meta de inflación de 3.5 plus 1% en 2019. Oni Wijanarko comentó que la disminución de la inflación del IPC en junio de 2019 puede atribuirse a la disminución de la inflación del grupo de alimentos volátiles en línea con el final del patrón estacional del Ramadán e Eid al-Fitr. El grupo de alimentos volátiles registró una inflación del 1.70%, que fue una disminución en comparación con la inflación en el mes anterior de 2.18%. La disminución de la inflación de los alimentos volátiles es atribuible a la caída en la demanda de cebollas, carne de pollo de raza pura y huevos de pollo de raza pura después del final de Ramadán e Eid al-Fitr. Anualmente, dijo, la inflación del grupo de alimentos volátiles se registró en 4,91% interanual, aumentando desde el mes anterior de 4,08% interanual. También contribuyó a la disminución de la inflación del IPC. La inflación se controló a pesar de un ligero aumento en comparación con los niveles del mes anterior. La inflación subyacente en junio de 2019 se registró en 0.38%, lo que fue un aumento en comparación con el mes anterior de 0.27%. Señaló que los principales productos que contribuyeron a la inflación del grupo central son el arroz y los acompañamientos, las hojas de oro, el pescado en conserva, los fideos y los salarios de los ayudantes domésticos. Kalimantan del Sur podría ser un ejemplo de la implementación de un programa nacional de rehabilitación de cuencas hidrográficas, dijo el director general de Gestión Básica y Protección Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Budayo. Budayo dijo que después de la apertura del taller nacional del Movimiento de Recuperación de Cuencas Hidrográficas en Banjarmasin, la preocupación del gobierno provincial de Kalimantan del Sur por la rehabilitación de cuencas hidrográficas es muy buena. Añadió que Kalimantan del Sur tiene un buen concepto de rehabilitación y es seguido por el gobierno, incluido el gobernador, sus filas y la comunidad en general. Él creía que a través del concepto implementado por el gobierno provincial de Kalimantan del Sur, el programa de rehabilitación de cuencas hidrográficas en esta provincia tendrá éxito y puede ser un ejemplo de rehabilitación para otras provincias. Utilizó con respecto a los tipos de plantas para la rehabilitación de amigos de los bosques protegidos, plantas como los árboles frutales no deben utilizarse para fines industriales. Añadió que las plantas para las necesidades industriales se pueden plantar en áreas forestales cultivadas. Indonesia y Japón acordaron continuar las negociaciones sobre el protocolo de enmienda, cuya finalización se prevé para fines de 2019, una vez finalizada la revisión general del Acuerdo de Asociación Económica entre Indonesia y Japón, o GRIJEPA, por sus siglas en inglés. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, señaló que la confirmación del Acuerdo GRIJEPA por parte del presidente Joko Widodo y el primer ministro japonés Shinzo Abe, al margen de la cumbre del G20 en Osaka el fin de semana pasado, fue importante y simbólica para las relaciones comerciales. Lukita señaló en una declaración recibida el martes en Jakarta que es un orgullo informarles que los dos líderes, al margen de la cumbre del G20, confirmaron que RIJEPA se ha completado. En la reunión, ambos líderes pidieron a los delegados que completen el protocolo de enmienda de acuerdo con las recomendaciones. Además, ambos líderes mantuvieron su compromiso de completar las negociaciones sobre Asociación Económica Integral Regional en 2019. Luquita explicó que los dos países habían aceptado el anuncio del acuerdo GRIJEPA a fines de junio de 2019 mediante la producción de varias recomendaciones. Para Indonesia, la finalización de GRIJEPA demuestra la creciente importancia de los países del mundo para intensificar sus relaciones económicas en medio de las fricciones comerciales en el mundo de hoy. GRIJEPA abarca las cuestiones del comercio de bienes, el comercio de servicios, la inversión y movimiento laboral, cooperación, adquisición de bienes o servicios gubernamentales, disposiciones de origen, mejora del clima de negocios y propiedad intelectual. Luquita afirmó que el alcance global del acuerdo es un testimonio de la resolución compartida de ambas naciones de impulsar las relaciones económicas a un nivel más alto. También ayudará a modernizar las economías de Indonesia y Japón, teniendo en cuenta que pueden completarse entre sí para que puedan convertirse en socios mutuamente beneficiosos. Indonesia ha propuesto el establecimiento de fondos especiales de bajo interés para facilitar la inversión china en Indonesia para 4 corredores de inversión en el marco de la iniciativa Belt and Road. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan dijo el martes en Jakarta que la propuesta fue transmitida por el presidente Joko Widodo durante una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping en la cumbre del G20 en Osaka el pasado fin de semana. Luhut señaló que el establecimiento de fondos especiales a bajo interés ayudaría a la circulación de dinero en Indonesia, considerando el hecho de que los proyectos de inversión en los 4 corredores ascienden a miles de millones de dólares estadounidenses. Los gobiernos de China e Indonesia han acordado estructurar el fondo especial, según él. No hay garantías gubernamentales en estos fondos, aseguró Luhut. Según él, el establecimiento de un fondo especial es un intento del gobierno por obtener fondos baratos sin aumentar la deuda del país. Los fondos baratos para proyectos de inversión en Indonesia no fueron entregados previamente por el gobierno chino al gobierno de Indonesia. El diputado para la coordinación de infraestructura del ministerio, Ridwan Jamaluddin, destacó en una ocasión por separado. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del presidente Donald Trump en la zona desmilitarizada. No es el presidente Donald Trump si sus acciones no son noticias. Después de asistir a la cumbre del G20 en Osaka, Japón, Donald Trump registró una nueva historia como el primer presidente de los Estados Unidos en pisar tierra norcoreana. Aunque sus dos reuniones con Kim Jong-un no produjeron resultados significativos, al parecer Donald Trump tiene una impresión especial en Kim Jong-un. La prueba es que Trump quiere ir unos pocos pasos hacia la región norcoreana en la zona de la zona de militarización en la aldea de Panmunjom, donde varios presidentes declararon anteriormente que Corea del Norte es un país malo. La vista pronto volvió a la península coreana nuevamente después de que la disputa de los Estados Unidos e Irán hizo que la región de Medio Oriente fuera bastante tensa. Aunque no ha superado las tensiones en el Medio Oriente, pero la tercera reunión de Donald Trump y Kim Jong-un se convirtió en un oasis para reducir las tensiones en la península de Corea. Las esperanzas que se pueden frustrar debido al fracaso de la primera y la segunda reunión entre el presidente Donald Trump y el líder supremo norcoreano Kim Jong-un podría surgir nuevamente. De hecho, la relación entre estos dos líderes es única. Como si odiara, pero se extraña. En su cuenta de Twitter, 30 de junio de 2019, Trump quiere una reunión con el líder Kim Jong-un para darle la mano y saludar. Aunque no está claro dónde estará el resultado de esta reunión, al menos esta reunión no cierra todas las posibilidades para que las negociaciones resuelvan el problema nuclear de Corea del Norte. Ahora esperamos si la reunión a la que podemos llamar la tercera continuará con la cuarta reunión. ¿Cuál es más concreta? ¿O es solo en el nivel ceremonial? Esperamos que la reunión no solo sea ceremonial, ni habrá resultados después de eso. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzaré con lo que ocurrió el 3 de julio de 1920. Se fundó el Instituto de Tecnología de Bandung. El 3 de julio de 1920, el Instituto de Tecnología de Bandung fue establecido bajo el nombre de Technische Hochschule de Bandung, comúnmente abreviado como TH de Bandung. Es el primer colegio técnico, así como la primera institución de educación superior en las Indias Orientales Holandesas o Indonesia, bajo el gobierno colonial holandés. El instituto fue fundado por iniciativa de la agencia del sector privado Instituut voor Hoger Technisch Onderwijs en Nederlands Indië. TH Bandung se abrió por primera vez con una facultad, a saber, Faculteit van Technische Wetenschap. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de julio de 1988. El caza de la Marina de los Estados Unidos derribó el vuelo 655 de Iran Air. El buque de guerra estadounidense Vincennes derribó un avión de pasajeros iraní el 3 de julio de 1988. El tiroteo fue admitido por los Estados Unidos como un error porque sus tropas pensaban que el vuelo aéreo iraní 655 era un avión de combate iraní. El vuelo 655 o IR-655 de Iran Air es un vuelo comercial de Teherán a Dubái. El avión fue derribado en el Golfo Pérsico por misiles estadounidenses disparados por los cruceros USS Vincennes. El gobierno iraní afirmó que USS Vincennes derribó deliberadamente el avión, mientras que los Estados Unidos, después del incidente, expresaron su pesar por el incidente, pero nunca ha reclamado formalmente la responsabilidad, ha pagado una indemnización o se ha disculpado oficialmente con Irán hasta el día de hoy. El accidente mató a todos los pasajeros y tripulantes con un total de 290 personas. Terminaré el 3 de julio de 2011. Yingluck Shinawatra se convierte en la primera ministra de Tailandia. Yingluck Shinawatra es una empresaria tailandesa, política y miembro del partido Pheutai, que se convirtió en el primer ministro de Tailandia después de las elecciones de 2011. Yingluck fue la primera mujer primer ministra de Tailandia y la más joven ministra en más de 60 años. Ella es en realidad la hermana del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, quien fue expulsado por abuso de poder. En su campaña, Yingluck pidió su deseo de implementar la reconciliación nacional, erradicar la pobreza y reducir el impuesto a las ganancias corporativas, a pesar de que sus programas fueron ridiculizados por el Partido Demócrata. El partido tailandés PEU logró ganar una victoria aplastante con el 47% de los votos, alcanzando 265 de los 500 escaños en el Parlamento tailandés. Yingluck Shinawatra se convirtió en la primera ministra en la historia de Tailandia. Fue destituida de su cargo el 7 de mayo de 2014 por una decisión del Tribunal Constitucional. El 27 de septiembre de 2017, en su ausencia, fue declarada culpable de incumplimiento del deber sobre el plan de subsidios del arroz y fue condenada a 5 años de prisión. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sesaat ku terpana, saat ku tatap dirinya, kau tersenyum manja, hati pun tergetar yang ada. Mungkin ini semua cinta yang tak terasa, semua telah ada saat ku tatap dirinya. Akankah ada cinta yang kau
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata de empresas estatales lanzó link aja para pagos no en efectivo. Después de haberse retrasado la plataforma de pago no en efectivo, link aja finalmente se lanzó oficialmente el domingo 30 de junio de 2019 en el Estadio de Bung Karno en Jakarta. Al gran evento de lanzamiento de la plataforma de pago propiedad del gobierno asistieron, entre otros, el vicepresidente Yusuf Kalla, la ministra de Empresas Estatales, Rini Sumarno, el ministro de Comunicación e Informática, Rudiantara, y el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi. La aplicación Link Aja es un sistema de pago no en efectivo desarrollado por una empresa conjunta de 8 empresas estatales con el nombre la Compañía Fintech Karya Nusantara, abreviado Finaria. Link Aja facilita a los usuarios pagar a comerciantes, comprar créditos, pagar o comprar a través de dispositivos móviles, comprar en línea o compartir dinero. Después del lanzamiento, la ministra de Empresas Estatales, Rini Sumarno, dijo que quería facilitar el acceso a servicios financieros no monetarios a todos los niveles de la sociedad a través de la aplicación de pago electrónico en línea de Link Aja. Aunque se acaba de lanzar, la aplicación Link Aja ya se puede utilizar para realizar transacciones en el extranjero, por ejemplo en Singapur. El objetivo es que Link Aja también se use en Malasia, Hong Kong y Taiwán, porque hay muchos trabajadores inmigrantes indonesios en esos países. En la misma ocasión, CEO de la compañía Fintech Karya Nusantara, Danu Wicaksana, dijo que las transacciones en el extranjero podrían llevarse a cabo porque había cooperado con operadores extranjeros. En Singapur, la compañía Finaria ha colaborado con Singtel, que ya tiene muchos comerciantes. Danu explicó que los usuarios de Link Aja en Singapur viven en la instantánea del código QR con el logotipo de VIA, que es una plataforma de pago transfronterizo. Según Danu, en la actualidad, Link Aja tiene 22 millones de usuarios. Hasta el final del año, Finaria espera poder llegar a casi el doble, 40 millones de usuarios. Mientras que el valor de transacción promedio de Link Aja alcanza un billón de rupiah por día. Rini Sumarno explicó además que este sistema de pago no en efectivo estaba destinado a fomentar el aumento de inclusión financiera en Indonesia. La inclusión financiera en Indonesia es baja, una de las cuales se debe al hecho de que la gente todavía elige hacer transacciones en efectivo. En 2018, alrededor del 76% de las transacciones en Indonesia todavía están dominadas por el efectivo, por lo que debe haber una transición a las transacciones no monetarias para aumentar la inclusión financiera en la comunidad. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
yanglah kita hadapi bersama. Beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa tundukkan dunia. Menembus segala rintangan untuk menggapai gemilang di sana. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa untuk meraih cita. Tunjukkan
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy se trata del lugar turístico Bukit Pilar Angin. Garut del Sur tiene muchos objetos turísticos que aún no han sido tocados por el turista. Uno de los objetos turísticos que actualmente es visitado frecuentemente por turistas locales es Bukit Pilar Angin, que significa Colina de Viento Pilar. La colina se encuentra detrás de la colina Cikajar, distrito de Cikelet, Garut, Jawa Occidental. Bukit Pilar Angin toma alrededor de 3.5 horas en automóvil con la distancia de 104 kilómetros del centro de la ciudad de Garut. A lo largo del viaje se le presentará un hermoso paisaje del sur de Garut. La colina que tiene un apodo Sumbawa Fan Garut es apropiada para tomarse autofotos. La hierba verde, que tiende a volverse amarilla en la estación seca, se convierte en el lugar como fondo de la fotografía, que es dramática y llena de encanto. La exótica sabana que rodea la colina, la frescura de la brisa, del viento de la montaña hace que este lugar sea el lugar ideal para sus vacaciones junto con la familia. Este tipo de paisaje se encuentra raramente en Indonesia, excepto en Sumbawa. No hay servicio de hotel estrella en el complejo de Bukit Pilar Angin. Si te aburren las vacaciones comunes, probablemente Bukit Pilar Angin puede convertirse en tu nueva aventura. Acampar y disfrutar de la belleza del amanecer en la colina junto con su amada familia se convertirán en una experiencia inolvidable. Es gratis disfrutar de la belleza de este paisaje. Si maneja su propio automóvil, puede estacionarlo en la pendiente de la colina. Por lo tanto, asegúrese de pasar sus vacaciones en esta ocasión. Se siente cálido con la luz solar de Bukit Pilar Angin en Garut, provincia de Jawa del Oeste. Oyentes, ese fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia.
Membuka mata, terlihat akan membuang waktuku dengan percuma. Saat seperti inilah yang aku suka. Aku takkan menyia-nyiakan kesempatan bersamamu. Saat seperti inilah yang aku tunggu. Sungguh ku ingin denganmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañero Budiman.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos reunimos nuevamente en el programa Vamos a hablar en indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guía a ustedes a conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia RRI con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es membeli kemeja, o en español significa comprar una camisa. Felicidades por participar. Así que quédense con nosotros en www.buenos.it. Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Enda y Pramuniaga, vendedor, titulada es membeli kemeja, comprar una camisa. La figura Enda y Pramuniaga, o vendedora o vendedor, el fondo del lugar, la tienda de batik en la calle de Malioboro. El fondo de la situación, Enda está ayudando a Tony a regatear ropa de batik. El diálogo:
kemeja itu berapa harganya, Mas?
120.000.
80.000 ya?
Oh, belum bisa. Satu saja.
Oke, saya ambil satu ya.
Material. En el diálogo escuchaste al vendedor mencionar el precio de la camisa. 120.000. 120.000. Enda regateó el precio de una camisa diciendo 80.000 ya, 80.000, ¿sí? Además de mencionar el precio que desea, puede decir boleh kurang, o en español puede ser menos. Por ejemplo, Enda, ¿berapa harga sepatu ini? ¿Cuánto cuesta el precio de estos zapatos, o cuál es el precio de estos zapatos? Vendedor: 200.000, 200.000. Enda, boleh kurang? No puede ser menos. Vendedor: maaf, tidak bisa, harga pas. Lo siento, no puedo. El precio es fijo. Harga pas, el precio fijo, significa que el precio del artículo no es negociable. Antes de terminar el programa de Vamos a hablar en Indonesia hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
¿Kemeja itu berapa harganya, Mas?
120.000.
80.000 ya?
Oh, belum bisa. Satu saja.
Oke, saya ambil satu ya.
Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a hablar en Indonesia. Esperemos que les sea de utilidad. Hasta pronto.
yang ku rasakan tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por mi compañero Budiman. Adelante, Budiman.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo. Estimados oyentes, la próxima canción se titulará Leleng Uyau Along. Leleng Uyau Along es una canción de la tribu Dayak Kenyah
que existe en la provincia de Kalimantan del Norte. Esta canción fue cantada por Uyao Morris, un joven músico que ha introducido la cultura Dayak Kenya en varias partes del mundo. Leleng Uyao Along habla de un huérfano que trata de consolarse. El huérfano invitó a sus amigos a bailar y cantar juntos, formando un círculo. Según Uyao Morris, la canción Leleng Uyao Along tiene otra versión, a saber, Leleng Utan Along. La diferencia está en las palabras Uyao y Utan, solamente. La palabra Uyao es para los niños que no tienen padres, mientras que Utan, o la palabra Utan, para las niñas que también son huérfanas. Bueno, estimados oyentes, inmediatamente escucharemos Leleng Uyao Along, que se acompaña de las cepas melodiosas de sape, un instrumento musical típico de Dayak. Que sean felices ustedes por escuchar. Adiós.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voi@voinews.id. Mi compañero Budiman y yo soy Borgias. Nos despedimos de ustedes. Adiós.